Gustavo Marangoni, que es politólogo también y ausculta también en materia económica. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas noches. Oh. ¿Cómo le va?
Hola, buenas noches, Roberto. Muchas gracias por llamar.
No, por favor, hace un montón que no hablábamos, ¿eh?
Así es.
¿Qué está viendo usted? Más allá de lo de Adorni, más allá de todos los problemas que tiene el gobierno, ¿qué es lo que está viendo, en definitiva?
En realidad, una situación económica que tiene, como diría el lenguaje borgiano, ¿no? Un jardín de senderos que se bifurcan. Hay un 20% de la economía aproximadamente, 25%, que tiene un indicador de crecimiento extraordinario. Ya lo conocemos todos.
Sí.
El complejo minero, el complejo energético, el agroalimentario, en buena medida, el financiero. Pero, ya lo sabemos, genera poco empleo y moviliza poco consumo. Y hay otro porcentaje restante, mayoritario de la economía, que hace muchos meses, mucho antes de comenzar con este tema de Adorni, que ya nos podremos detener en él, pero se trata de un protagonista secundario en esta película,
sí, sí, sí,
que es la Argentina actual. Sí. Bueno, la situación económica parece 70% el que genera el empleo, comercio, industria, construcción, viene más lenta, viene con porcentaje de caída. Hoy se han conocido los datos de fabricación de automóviles del primer cuatrimestre, no de ventas, que ya se había conocido el mes pasado y la semana pasada, perdón, y había dado también en baja, sino el de fabricación y también da en baja.
Pero, licenciado, también ahí hay algo oculto, ¿no? Los niveles de ventas de autos son en su gran mayoría de autos importados, que no se fabrican en la Argentina.
Bueno, eso también. ¿Por qué? Porque lo que estamos asistiendo es en una reconfiguración productiva del país, uh-huh, en la cual los sectores, vamos a ponerles este nombre provisoriamente, extractivistas,
claro,
son los que mejor andan, aquellos, uh-huh, que tienen menos valor agregado. Ya sabemos que en el complejo agroalimentario exportamos poroto de soja, exportamos trigo, exportamos maíz, y si exportamos aceites, los exportamos, por supuesto, no para el consumidor directo del exterior, sino en grandes cantidades para su elaboración. Exportamos petróleo, pero crudo, e importamos refinados. Exportamos gas, pero importamos gas licuado. Y podríamos hacer una larga y probablemente tediosa lista de todos aquellos productos que, por supuesto, generan ingresos de divisas para la Argentina en su exportación, pero que también tienen bajo valor agregado. Y aquellos que tienen cierto valor agregado, bueno, son los que más sufren porque están frente a una doble competencia, que es la de la apertura de las importaciones y el tipo de cambio a todas luces bajo. Este es un tipo de cambio que está prácticamente al nivel que tenía cuando asumió Javier Milei antes de devaluar él, digamos, ¿no?
Antes del 118%, claro.
Que llevó adelante.
Sí.
Y es un tipo de cambio que tiene apenas 30 o 40 pesos por arriba en términos reales del que tenía Mauricio Macri antes de su corrida cambiaria. Entonces, obviamente que esto genera una fatiga de los sectores más mano de obra intensivos, que dependen más del consumo interno, y fue lo que comenzó a deteriorar la imagen del gobierno. Lo de Adorni, si me permitís, es una frutilla del postre. Es algo que, por supuesto, a lo mejor el ciudadano de a pie no sigue los datos macroeconómicos. Entonces, cuando ve a un funcionario de este o del gobierno anterior o del que vendrá, que es aparentemente sorprendido a una serie de gastos que no puede justificar, bueno, surge la indignación, las preguntas, las no respuestas, puede contribuir a cierta sensación térmica, uh-huh, pero el clima venía de antes, la sensación térmica es adicional. Entonces, la Argentina, yo decía, se bifurca. Si un funcionario, imagino este escenario que sería muy atractivo para mí, estar en este momento en el estudio de la radio en Santiago del Estero y estar contigo, pero a la vez estar con alguien que sea un defensor del gobierno nacional. Y uno casi puede adivinar lo que diría. Diría, claro, pero los indicadores financieros de la Argentina andan muy bien. De hecho, hoy las acciones y los títulos de la Argentina subieron aquí en el exterior porque hay una calificadora de riesgo que ha mejorado su nota para el país. Eso quiere decir, bueno, eso quiere decir que lo financiero anda muy bien, que los títulos públicos, como el gobierno está haciendo un ajuste muy importante sobre su propio presupuesto para garantizar el pago de la deuda, andan muy bien, que las acciones de las empresas de los sectores que mencionábamos antes andan muy bien, y todo eso puede convivir perfectamente con otros sectores que andan muy mal, que son los que mencionábamos. La construcción también ha dado un mal indicador nuevamente en el mes de abril, y ha confirmado una caída importante en el primer cuatrimestre sobre niveles ya bajos del año pasado. Entonces, tenemos esta dualidad que, para decirlo de una manera coloquial, nos demuestra que un perro puede tener pulga, pero también puede tener piojos.
Claro. Y garrapatas también. Ahora, creo que se sintetiza todo, no sé si vio algún un gráfico de Nadine Argañaraz, muy interesante, sobre el total mensual de la recaudación, cómo cayó en estos primeros cuatro meses del año, nada más y nada menos. Si bien es cierto, se recuperó el último, pero no deja de asustar, sobre todo aquellos que vivimos en las provincias, porque sobre esto son los dineros coparticipables. De hecho, ya estamos teniendo casi más de un 9% de caída en la coparticipación. Digo, eso no lo soluciona, ¿no? Que mañana nos despertemos con un titular que diga renunció Adorni o lo echaron.
No cambia nada, absolutamente nada. Más allá que la condición propia del implicado, digamos, ¿no? En este caso del jefe de gabinete. Pero el punto de la recaudación es muy relevante. Hace 8 meses que la recaudación viene en caída. Si bien todavía no conocemos la inflación de abril, se presume que va a estar en el orden del 2,4, del 2,5, y la recaudación cayó en abril el 4%.
Claro.
Así que va a ser de caída en términos reales.
Es cierto.
Y como bien señalabas vos, que caiga el IVA es una demostración de que cae el consumo. Si cae el impuesto a las ganancias, que son los dos principales impuestos nacionales, quiere decir que las utilidades de la mayor parte de las empresas no es buena. Y obviamente eso repercute sobre lo que se gira a las provincias y sobre las que las provincias giran a los municipios. De hecho, en la semana tuve la oportunidad de hablar con distintos intendentes del interior del país y me decían cómo recaen sobre ellos, porque son el primer frente de batalla para el ciudadano. El
que exacto. Sí, la primera puerta que golpean es
eso. Exactamente. Así, sí. Con esas mismas palabras que estás utilizando vos, así me lo manifestó el intendente. En este caso era un intendente del interior de Santa Fe. Me decía, mirá, me dice, nos viene a golpear la puerta, dice, y no vienen los sectores ya vulnerables, los que eran tradicionales, los que vivían, si querés, de la asignación universal por hijo. Están viniendo determinados sectores de clase media, 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 media baja, que empiezan a sufrir el estrés de este programa económico. Entonces, el punto es que hasta octubre, noviembre del año pasado, diciembre, si querés, del año pasado, los distintos estudios de opinión reflejaban que había, como siempre, un segmento que apoya fuertemente al gobierno, un segmento que critica fuertemente al gobierno, y un tercer segmento que decía, mira, yo, la verdad, no me está yendo del todo bien, pero creo que es por acá, por donde el gobierno dice, bueno, a partir de enero, febrero, se empezaron a generar fisuras.
En la expectativa.
Exactamente, empiezan a decir, ya como signo de pregunta, lo que antes era, me parece que es por acá, ahora es por acá,
uh-huh.
Será por acá, porque el famoso tema de la luz al final del túnel se encuentra ahora con que se le ha agregado túnel, ¿no?
Claro.
Se le ha agregado más túnel, más oscuridad, si se quiere. La inflación estaba muerta a mediados del año pasado, después a fines del año pasado, ahora a mediados de este año, después se prorrogó un poco más para agosto, para septiembre, para octubre. Algunos están planteando que es un objetivo más de largo. Entonces, cuando uno genera una expectativa muy importante, y se puede entender que un gobierno cuando arranca quiera estimular la confianza y el optimismo de una sociedad que viene, a lo mejor venía, por supuesto, en el 2023 bastante golpeada, decir, no te preocupes. A ver, si un médico, cuando un paciente lo va a ver y el paciente tiene una dolencia importante, le da un panorama demasiado pesimista, alguien le podría decir al médico, me estás tirando para abajo al paciente, y probablemente eso le dé menos ganas de iniciar el tratamiento. Y no es bueno. Ahora, si le da un panorama demasiado optimista, como diciendo, lo tuyo no te preocupes, un poquito de dieta, un par de pastillitas y salís adelante, y lo que tiene ese paciente es una enfermedad mucho más compleja, más complicada, lo que puede suceder es que a los pocos meses el paciente ya el médico me mintió.
Bueno, pero en definitiva eso es lo que está planteando. Obviamente uno lo vive, lo analiza, porque bueno, necesariamente tenemos que estar actualizados, ¿no? Es la realidad. No sé si el común de la gente lo ve de esa manera, la verdad, ¿no? Porque a lo mejor también está enfrascado en su necesidad diaria, a lo mejor, en la micro, que de repente nos vendieron que eran expertos con o sin dinero, en crecimiento con o sin dinero, y sin embargo, ni en la macro ni en la micro han dado respuesta. Digo, ese impacto me da la sensación que va dirigido al inversor, al empresario argentino, que hoy en el horizonte no ve ninguna posibilidad de inversión, que eso en definitiva se traduce a trabajo, ¿no? Y a actividad económica. Es complicado ese panorama.
Claro, porque la economía, voy a dar porcentajes genéricos, por supuesto que varían de acuerdo a los sectores, pero digamos los sectores que están más complicados, que como señalábamos antes son los que expresan la mayor participación en el Producto Bruto, esos sectores que están complicados están funcionando al 55 o al 57% de su capacidad. ¿Por qué invertirían?
Claro.
Si vos tenés un restaurante y tenés 20 mesas, de las cuales solamente ocupás cuando te va muy bien 8 o 10, y viene alguien y te dice, che, ¿por qué no agregás 20 más? Y vos decís, no, voy a esperar primero que se ocupe la mesa que tengo.
Claro.
En todo caso, después veo la posibilidad de ampliar.
Sí.
Y ahora, justamente, la cuestión es que están los clientes que no aparecen. Entonces, esto tiene que ver con que el fenómeno de la inflación, que ha bajado de las tres cifras que tenía cuando llegó Javier Milei, pero sigue siendo alto, en realidad está todavía por arriba de los ingresos, de la evolución de los ingresos, para decirlo facilito, la plata que uno gana va detrás siempre de lo que aumentan los precios, pero además va detrás de determinados precios que aumentan por arriba del promedio. Lo sabe cualquiera de los que nos está escuchando. Si el promedio de la inflación es 2,4, eso quiere decir que hay productos que aumentaron por arriba del 2,4. Y si esos productos que aumentaron por arriba del 2,4 son el combustible, la electricidad, el agua, el gas...
Bueno, el transporte aumentó un 6%. El transporte aumentó un 6%.
Bueno...
Restaurantes y hoteles un 3,4, bebidas alcohólicas y tabaco un 3,3. Lo que menos aumentó fue alimentos y bebidas no alcohólicas, el 1,25. Pero lo que a mí me preocupó, no sé si lo comparte o no, es escucharlo al ministro de Economía, echarle la culpa a Adorni por que el plan económico le está dando para atrás. Digo, yo me asusto, ver, realmente.
El ministro de Economía, que ayer tuvo vía Twitter una polémica
con Cavallo,
exactamente, y poco profesional en algún sentido,
sí,
con Domingo Cavallo. Uno puede estar en desacuerdo con el pasado o con el presente,
pero le sacó la ficha perfecta a Milei y a él.
Pero el exministro Cavallo lo que señaló es que el propio presidente de la República había señalado que el ministro de Economía es un trader, es decir, es un experto en cuestiones financieras, uno podría decir un mesadinerista, vamos a decirlo.
Yo le dije timbero, pero bueno.
Entonces, que lo ve desde esa perspectiva la economía.
Sí, exacto.
Pero, como dice un viejo dicho, para el que solo tiene un martillo, todos los problemas son clavos. El tema es que todos los problemas no son clavos.
Claro.
Un gobierno cualquiera, el que pasó y el que vendrá, tienen que ver que un país es un conjunto de realidades, no es una sola realidad. Porque si no entramos en las chicanas, si yo soy un simpatizante del gobierno, te digo, ¿qué critican? Miren, y subo una foto a mis redes de un restaurante que está lleno. Y digo, acá tienen los que hablan de crisis, un restaurante lleno, o no sé, la feria del libro con mucha gente por tomar, y viene el otro y entonces me contesta y me pone un restaurante vacío y me pone una librería vacía en alguna ciudad del país. En realidad es más complejo que eso. Volvemos a lo que decíamos antes. Acá se han separado sectores, entonces hay a quienes le va muy bien y hay quienes a los que le va muy mal. Digamos, ¿no? Ya hemos hecho la descripción de cuáles son unos y otros. Ahora, el gobierno confía desde el primer día que esta receta que está aplicando, la de la generación de una macroeconomía sana, va a generar una situación micro, como señalabas vos hace un rato, donde la gente va a estar mejor. Mm. Al principio arrancó y pues, vamos a dejarlo, vamos a ver si a lo mejor tienen razón. Bueno, ya van 30 meses y vuelvo a mi ejemplo y te pido disculpas por lo simple que es mi ejemplo, pero vuelvo al ejemplo del paciente y el médico. Cuando vos vas a un profesional de la salud, bueno, le confías en esa persona porque te lo recomendaron o porque te tocó y te da una buena impresión. Ahora, si con el paso de los meses vos no te sentís mejor, vos te sentís peor,
claro,
los estudios de laboratorio o las radiografías o las resonancias o la tomografía vienen peor, y empezás a decir, doctor, ¿seguro es por acá?
Claro, claro. No, yo le entiendo al mismo Caputo, al ministro de Economía, que puede tener expectativa, puede generar expectativa, necesariamente tiene que generar expectativa, porque también de eso se trata la economía, pero en otro clima económico, con un plan económico, expectativa es, bueno, hacemos un plan quinquenal productivo en la República Argentina, bueno, generar expectativa, pero una expectativa que te está demostrando que los números que vienen hace 10 meses, la inflación viene subiendo, caen la actividad y que genera muchos problemas de caja al mismo gobierno y ni hablar a las provincias, bueno, uno se da cuenta que están tomando por estúpido, por idiota.
Bueno, yo creo que ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Una vez el ministro de Economía se enojó con una entrevista que yo había hecho donde había dicho que él no había pisado una fábrica y entonces...
Sí, recuerdo.
Una expresión así como fuerte y bastante agresiva. Y en realidad, lo que yo quería señalar en ese momento, que sigo pensando lo mismo, es que él ve la economía desde un solo punto, desde lo financiero. Entonces, a ver, él está obsesionado, y está muy bien que el ministro de Economía se preocupe y se obsesione porque el país cumpla con el pago de sus compromisos de la deuda, porque así debe ser. Ahora, eso hay que ponerlo dentro de un contexto de otros elementos, claro, que también son...
Sí, forma parte de su trabajo también eso, claro, pero en otro contexto.
Porque finalmente, uh-huh, inclusive para poder pagar y seguir pagando la deuda, hay que generar riqueza, y hay que generar ingresos, y hay que generar impuestos, y hay que generar consumo, y hay que generar inversiones, y eso no necesariamente, yo creo que lo que se está discutiendo en este momento, es algo que se va a dar de manera automática, porque la Argentina tenga un plan de austeridad, o tenga un plan de ajuste, o un plan de no emisión, etcétera. Y yo creo que discutir eso tendría que ser una tarea mucho más amable de lo que es actualmente. Mm,
claro, sí, está bien.
Más productiva, pero no por una cuestión de que solamente a mí me parezca que hay que tener buenos modales, que creo que hay que tenerlos, sino porque también hay que tener buenos argumentos y hay que tratar de prevenir. Porque cuando la Argentina tuvo sostenidamente periodos de tipo de cambio bajo, de apertura comercial, sin otro tipo de política que estimulen la producción o que protejan algunos sectores, y hoy parece que hablar de la palabra protección fuese un pecado, fuese algo que hay que eliminar del diccionario porque... Y eso me parece que es un error conceptual. A ver, que se hayan cometido o se hayan llevado adelante en el pasado malas políticas al respecto no quiere decir que uno tenga definitivamente que descartar esa situación y esas iniciativas, porque evidentemente hay sectores que así lo demandan.